Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 13 de noviembre de 2016 y cuando iniciamos aquí en la cadena COPE, Iglesia Noticia, el tiempo que cada semana dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad y en la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Hacemos hoy el programa 1491 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Somos una gran familia contigo. Además, se ha presentado el portal Dono a mi Iglesia para facilitar las donaciones a través de las nuevas tecnologías y dispositivos de comunicación.
En las diócesis españolas se clausura este fin de semana el Año de la Misericordia con el cierre de las puertas santas de los templos jubilares.
El lema Yo soy cristiano, hechos y propuestas preside este fin de semana una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública.
En Valencia se ha celebrado un simposio de Teología Histórica sobre el Santo Cáliz y en Orense se han conmemorado los 1700 años del nacimiento de su patrón San Martín.
Este fin de semana Roma acoge el jubileo de los excluidos y el cierre de las puertas santas en las basílicas papales previa a la clausura el próximo domingo del Año de la Misericordia.
Escolas Ciudadanía, la propuesta educativa impulsada por el Papa, ha realizado esta semana su programa con estudiantes en Barcelona y la próxima semana lo hará aquí en Madrid.
El prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, Eduardo Viganó, ha presentado en varias ciudades las claves de la comunicación del Papa Francisco.
Y mañana se clausura en Toro la exposición Aqua de las Edades del Hombre.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Somos una gran familia contigo, hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada anual con una invitación a colaborar con nuestra parroquia, con nuestra diócesis, para contribuir al anuncio del Evangelio, a la construcción y mantenimiento de los templos, para ayudar a los sacerdotes y su trabajo pastoral y al mantenimiento de las obras de caridad en favor de los que menos tienen. Del significado de esta jornada habló el obispo emérito de Ciudad Real, actual responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia en España, Antonio Algora.
El próximo domingo celebramos en España la jornada de la Iglesia Diocesana. Celebramos una jornada para profundizar en la conciencia de que todos los católicos somos miembros responsables de nuestra Iglesia y en esa pertenencia entra toda nuestra vida, incluso la económica. La Iglesia, somos conscientes que formamos parte de una institución milenaria que se ha sostenido en el tiempo y que tiene vocación de futuro, y que su manera de ser y de vivir ha sido esta, que todos los miembros de la Iglesia Católica han contribuido en mucho o en parte, a través de utilización de servicios, a través de donaciones, a través de legados, a través de, en nuestros casos en España, pues la declaración de la renta, el 07, multitud de medios en los que el cristiano, utilizando su vida cristiana normal, pues en la parroquia sabe sostener a la Iglesia.
La celebración del Día de la Iglesia Diocesana es también cada año el momento para dar a conocer las cuentas y balances económicos de cada diócesis. En Barcelona lo hizo el arzobispo Juan José Omella, que anunció la creación de una oficina de transparencia económica. COPE Barcelona, Laura Domènech.
El arzobispado de Barcelona ha cerrado el ejercicio de 2015 con un excedente de 6.000 euros, gracias a la declaración de la renta y a los donativos de los fieles. Este resultado se marca en un periodo donde la acción social de los centros parroquiales ha atendido a más de 200.000 personas necesitadas. El delegado diocesano de Economía, Antoni Matabosch, ha catalogado los resultados del 2015 de equilibrados, ya que son bastante parecidos a los expuestos en el 2014.
Los resultados del 2015 son que hay 6.000 euros de superávit, un presupuesto equilibrado, que es bastante parecido al año anterior, al año 14.
Además, Matavos también ha añadido que tienen un proyecto en curso para implantar una oficina de transparencia y así aparecer con más claridad delante de los españoles.
Tanto la conferencia episcopal como las distintas diócesis están en camino de crear esta oficina. Es una oficina de transparencia a fin de continuar con la aportación de datos, de entradas, de salidas, de lo que se hace en la diócesis.
De este modo, Matavos ha expresado la necesidad de los obispos y los delegados de economía de la diócesis de fortalecer y poner un nuevo acento en la transparencia.
Y en vísperas de la celebración de este Día de la Iglesia Diocesana se ha presentado el nuevo portal de donativos www.donoamiglesia.es, desarrollado por la Conferencia Episcopal Española. Con él se quiere facilitar la posibilidad de donar a la Iglesia a través de las nuevas tecnologías y dispositivos de comunicación. Nos explica en qué consiste este portal Amparo Latre.
puntual o de manera periódica a una parroquia concreta, a una diócesis o a la propia conferencia episcopal. Con este nuevo cauce se da la posibilidad de hacer un donativo a través de cualquier dispositivo con absoluta seguridad y confidencialidad. Donoamiglesia.es es una plataforma que se ha creado en colaboración con Indra y con el Banco Popular. Fernando Jiménez Barrio Canales, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Esto no es un portal de la Conferencia Episcopal, sino que es un servicio a las diócesis y parroquias españolas. Cuando uno dona a una parroquia, no es que le esté poniendo una etiqueta, está donando a la cuenta corriente de la parroquia.
Con este portal de donativos, la Conferencia Episcopal da un paso más en el plan de transparencia y modernización de la administración de la Iglesia.
Se trata, por tanto, de un proyecto de comunión, un proyecto que suma y probablemente sea un proyecto único en el mundo.
En la actualidad, la Iglesia solo recibe para cumplir su misión lo que se aporta bien directamente a través de colectas periódicas o bien a través de la X en la declaración de la renta. Con este nuevo portal se facilita la posibilidad de donar a la Iglesia a través de las tecnologías y de los nuevos dispositivos de comunicación.
En Valencia se ha celebrado esta semana un simposio sobre el Santo Cáliz que ha reunido a expertos nacionales e internacionales. Hoy domingo el cardenal Antonio Cañizares clausurará el año jubilar del Santo Cáliz y al mismo tiempo el año jubilar de la Misericordia. COPE Valencia, Luis Agudo.
A lo largo de tres días, expertos e investigadores nacionales e internacionales sobre el Santo Cáliz, que según la tradición y una cada vez más arraigada base histórica utilizó Jesucristo en su última cena, han participado en este simposio de teología histórica en el que se han presentado 35 comunicaciones. Entre los ponentes, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, que vinculaba el Santo Cáliz y la sangre redentora de Cristo con la consecución de la paz hoy en el mundo desde el interior de cada hombre.
Jesús muere matando en sí mismo la enemistad y la hostilidad. A mí esta expresión me parece genial. La paz no se hace si cada uno de nosotros no matamos en nuestro interior los asomos de odio, el cultivo de la enemistad, la hostilidad creciente. Como una persona vaya cediendo a sus pensamientos de revancha, malo. Jesús fue pacificador porque venció en su corazón la hostilidad y la enemistad.
Un simposio este organizado por la Facultad de Teología de Valencia, con el que se pone prácticamente colofón al año jubilar del Santo Cáliz, en el que más de 50.000 personas han ganado el jubileo en la diócesis de Valencia, pasando por la catedral. Será clausurado en ella el domingo este año santo por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
Y lo mejor es dar gracias a Dios por lo que ha supuesto este año y también por los caminos que abre de cara al futuro para hacer presente esa misericordia que hemos recibido del Señor y el compromiso de nuestra diócesis para que prosigamos con esta apertura al centro de nuestra fe, que es la Eucaristía.
La Facultad de Teología ya ha anunciado que publicará los estudios y ponencias que se han aportado a este simposio.
El próximo domingo se clausura en el Vaticano el Año de la Misericordia, pero en este fin de semana, como nos adelantaba Luis Agudo, tiene lugar esta clausura de las Puertas Santas en los templos y catedrales de las diócesis españolas, después de unos meses de celebración jubilar que vamos a recordar en los próximos minutos. Nos vamos, en primer lugar, hasta Santiago de Compostela con Alberto Varela.
A las 5 de la tarde está previsto que el arzobispo de Santiago cierre la Puerta Santa de la Catedral después de casi un año abierta por el año jubilar de la Misericordia. Monseñor don Julián Barrio hace un balance positivo de estos meses y llama también a la reflexión sobre el significado de la misericordia.
Cuando pensamos un poco, entramos dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta que necesitamos de la misericordia de Dios, pero también necesitamos de la misericordia de los demás. Y esta es la mejor forma en la que realmente este convencimiento nos puede llevar a nosotros pues acercarnos a los demás y tratar de ayudarles en la medida de nuestras posibilidades.
Seguramente por el efecto del Año de la Misericordia estamos a punto de batir récords históricos de peregrinos. A pocos cientos estamos de los 271.000 del último año santo de 2010. Desde la Oficina del Peregrino destacan el aumento de los que vienen del mundo anglosajón, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, de Canadá e incluso de Australia. El principal camino sigue siendo el francés, pero el que más crece es ya el portugués.
Clausura también en las diócesis aragonesas de este año jubilar con algunas especiales convocatorias que nos recuerda Enrique Pérez. Buenos días.
Buenos días. Comenzaba este año de la misericordia en Aragón en las diócesis de Barbastro, Monzón, Teruel y Albarracín, Tarazona y Zaragoza con el rito de apertura de la Puerta Santa el tercer domingo de Adviento, el 13 de diciembre, en comunión con toda la Iglesia Universal. Un momento que también vivimos días más tarde en la diócesis de Huesca y Jaca, un gran acontecimiento eclesial que congregó a cientos de sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos. Momento muy especial al que también se sumó el Santuario Mariano de Torrecidad en Barbastro. Año jubilar en el que ha sido muy destacada la labor asistencial que ha desarrollado Cáritas en Aragón, atendiendo a miles de personas, a quienes más lo necesitan. Precisamente coincidiendo con este año de la misericordia, se puso en marcha en Zaragoza la primera oficina de ayuda a la Iglesia necesitada de Aragón, con tres claros pilares: información, caridad y oración. Este año de la misericordia ha sido también el año en el que nació Iglesia en Aragón, una publicación semanal que establece un diálogo con la cultura desde una óptica cristiana para responder a las inquietudes de los aragoneses. Cursos, encuentros diocesanos, jornadas de evangelización, misas y vigilias nocturnas, peregrinaciones a Roma y, sobre todo, una especial atención a quienes más sufren, y en especial este año, a la crisis de los refugiados o a los damnificados por los terremotos como el sufrido en Ecuador. Entre las múltiples actividades que se celebraron en la comunidad aragonesa, destaca, por ejemplo, la décima edición de la jornada que, bajo el lema «Seamos el rostro de la misericordia», se celebró el pasado mes de junio en la parroquia de San Andrés Apóstol de la capital aragonesa.
Y desde la capital aragonesa nos acercamos hasta Pamplona, que ayer concluyó el año jubilar con una gran concentración mariana. COPE Pamplona, Maite Moro.
Una concentración mariana en la Catedral de Pamplona pondrá esta tarde el broche de oro a la celebración del Año de la Misericordia en Navarra. Serán 12 las imágenes de vírgenes procedentes de todas las zonas de la comunidad, las que a partir de las 5 y desde la parroquia de San Lorenzo irán en procesión hasta la catedral, acompañadas también por la efigie de San Miguel de Aralar. Según contaba en COPE Javier Leoz, organizador del acto, se ha querido preparar algo sencillo pero elegante a la vez para clausurar el Año de la Misericordia.
De una forma sencilla pero elegante, de una forma elegante pero sencilla. Somos la única diócesis en todo el norte que hemos querido hacerlo de una forma iconográfica, bella, artística, desde un plano de la fe y desde un plano también de la historia. ¿Quién mejor resume eso en Navarra que las vírgenes de nuestros santuarios, de nuestras ermitas y de nuestras parroquias? Esta concentración mariana.
Después de la llegada de la procesión con las tallas de las vírgenes, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, presidirá una solemne eucaristía de despedida en la catedral. La parte musical correrá a cargo de la capilla de música de la catedral y trío de metal, que cantarán himnos de algunas de las advocaciones marianas allí presentes.
Desde tierras navarras viajamos ahora hasta Castilla y León, Valladolid. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Las diócesis de Castilla y León clausuran el jubileo extraordinario de la misericordia a lo largo de este fin de semana con distintas celebraciones y jornadas pastorales presididas por nuestros obispos y arzobispos y que culminan con el cierre simbólico de las puertas de la misericordia abiertas al inicio de este ciclo. Y es que el año jubilar termina, pero no lo hace de forma permanente, porque sigue la invitación del Señor a coger en su misericordia a los demás. En Valladolid coincide con la clausura de la Semana de la Religiosidad Popular, en la que han participado cerca de 30 cofradías penitenciarias y de gloria, que en la tarde de ayer sábado participaban en la clausura de la Puerta de la Caridad en la parroquia de la Milagrosa, y hoy domingo acompañarán al cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en la procesión que, tras la celebración de la Eucaristía en la catedral, partirá hasta la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa para cerrar allí la Puerta Santa de la Misericordia. El rector del santuario, Julio Alberto de Pablos, destaca que la celebración de este año tiene una doble vertiente.
Sin duda, las dos puertas están unidas. Uno se encuentra personalmente con Cristo en la misericordia, en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento del amor de Dios por antonomasia, y después se convierte en instrumento de misericordia, testigo de misericordia en esa puerta de caridad. Van totalmente unidos, no hay una separación, no se puede fracturar la misericordia. Uno recibe el don y después dona lo que ha recibido con gratuidad.
Y desde Castilla León a Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
La Santa Iglesia Catedral de Toledo acoge esta tarde a las 5 la misa que clausurará el Año de la Misericordia. Todo ello en un 2016 que ha estado marcado por las muchas citas que se han celebrado. Destacamos Misericordia por los cinco sentidos. Jesús Robledo es el director del Secretariado de Nueva Evangelización de la Archidiócesis de Toledo.
Utilizar en este mundo sensorial, utilizar la puerta de cada uno de los sentidos como espacio y como puerta santa, podríamos decir, personal, pues para encontrarnos y avivar los sentidos espirituales y el encuentro con Jesucristo.
Odomus Misericordia, celebrado la pasada Cuaresma y que hoy tiene su continuación en ciudades como Toledo.
De nuevo nuestros misioneros saldrán pues a la calle, tendremos los stands puestos ubicados en distintos lugares de la ciudad, de nuevo Plaza de Zocodover, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de Santo Tomé, y en el caso de la catedral será el momento de la gran acogida.
Es sin duda el broche de oro a un fin de semana repleto de actividades en todas las diócesis de Castilla-La Mancha.
Terminamos este breve recorrido por las celebraciones y clausura del año jubilar de la Misericordia en Sevilla con Pedro Ochoa.
El arzobispo Monseñor Juan José Asenjo oficiará esta tarde a las 5 la misa de clausura del año jubilar de la Misericordia en la Archidiócesis de Sevilla. Un año que ha tenido momentos únicos, como el fin de semana pasado, con la salida extraordinaria del Gran Poder, seguida por cientos de miles de personas. Casi 200 instituciones han peregrinado a los 7 templos jubilares. Más de 1.200.000 personas han visitado la exposición El Rostro de la Misericordia. Unas cifras que hacen que Monseñor Asenjo esté muy satisfecho con el balance conseguido.
Las confesiones se han multiplicado, ha habido muchos momentos de oración, ha habido también gestos de caridad con los pobres, puesto que las colectas de estas misas jubilares se han destinado al Centro Diocesano de Empleo, que inauguramos el día 28 en Palmete, y bueno, tengo la impresión de que en líneas generales, el año jubilar ha sido un acontecimiento de gracia y salvación, una gracia actual muy grande para nuestra diócesis.
Esta tarde la Eucaristía de clausura será presidida de forma extraordinaria por la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia, ya en la información internacional, seguimos hablando del año jubilar de la Misericordia. Esta tarde tendrá lugar el cierre de las puertas santas en las basílicas papales de Roma y la última puerta en cerrar será la de la Basílica de San Pedro el próximo domingo en la fiesta de Cristo Rey. El último de los grandes jubileos es este fin de semana, el de los excluidos y los sin techo. Ayer con una audiencia especial y esta mañana con la misa celebrada por el Papa. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Se puede decir sin lugar a dudas que este fin de semana estamos asistiendo al primer encuentro multitudinario de un papa con personas sin techo. Los más rezagados entran ahora en San Pedro para participar en la Santa Misa, que pondrá fin a 3 días intensos para los que no siempre se encuentran palabras.
Yo soy Paco y es la primera vez que vengo y que salgo de Palma de Mallorca y estoy muy contento de haber venido aquí.
No tengo palabras como para explicarme bien.
Siento mucha alegría. Estamos muy bien ahora.
El viernes, el Papa quiso escuchar sus testimonios y en un discurso improvisado en español les animaba a soñar desde el corazón del Evangelio, el lugar donde se encuentran los excluidos a quienes no dudó en pedir perdón.
Le pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado.
Desde España han venido a Roma cerca de 200 sin techo, acompañados por las distintas entidades que les acogen, como Cáritas, San Vicente de Paul, la diócesis de Solsona o Mensajeros de la Paz, entre otras. Con el grupo de Solsona venía su obispo, Xavier Nobel.
Ordinariamente no salen los periódicos, ordinariamente solo cuando son una masa inmensa de gente que se hacina en un campamento de refugiados o que se hunde en el mar, van a salir como suceso en las noticias, pero las vidas rotas en las calles de nuestras ciudades eso no tiene titular en la prensa. Hoy el Santo Padre les va a dar el titular.
Ayer por la tarde todos los sin techo juntos, llegados de distintos países de Europa, celebraron una vigilia en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Y paralelamente tenía lugar en el aula Pablo VI un concierto muy especial a cargo del maestro Ennio Morricone, al que asistieron como invitados algunos indigentes de Roma. El fin de semana ha sido intenso para el Papa, porque junto a la última audiencia jubilar celebrada también el sábado por la mañana, el viernes por la tarde volvía a sorprendernos visitando a 7 familias formadas por jóvenes que en estos últimos años abandonaron el sacerdocio. El Santo Padre quiso mostrar su cercanía y afecto a estos jóvenes que tomaron una decisión muchas veces no aceptada por sus hermanos sacerdotes y por sus familiares. La visita se inserta en los llamados Viernes de la Misericordia, que el Papa ha realizado una vez por mes siguiendo el consejo que él mismo dio con motivo del Año Santo, que termina el próximo domingo 20 de noviembre.
Más de 20 millones de personas han pasado por Roma en este año jubilar de la Misericordia. Llega el momento de hacer balance también en el comentario desde la Ciudad Eterna con Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Ahora que nos acercamos al final del jubileo extraordinario de la Misericordia, muchos se precipitarán a hacer cuentas y balances. Los hoteleros y comerciantes de Roma, ya se sabe, dirán que ha sido un medio fracaso. Otros lamentarán que las autoridades italianas no hayan hecho estrictamente nada para aliviar la presión causada por la afluencia de tantos peregrinos. Pero esto, se preguntará alguno, ¿cuántos han sido exactamente? Monseñor Rino Fisichella, el responsable nombrado por el Papa para la gestión del Año Santo, ha dado una primera respuesta. Solo en Roma han sido más de 20 millones. En el resto del mundo es imposible calcularlo porque en todas y cada una de las casi 5.000 diócesis católicas del planeta han estado abiertas al menos una o dos puertas santas y no se ha llevado a cabo ninguna contabilidad de los que las han atravesado. Pero es que lo de las cifras es lo menos importante. Lo verdaderamente prioritario, el gran fruto de este Año Santo, es que la misericordia se ha convertido en el eje de la existencia cristiana porque es el corazón del Evangelio y tiene que ser el centro de la vida de la Iglesia. Esto lo ha repetido el Papa hasta la saciedad y lo ha ilustrado con hechos tan concretos como esos viernes de la misericordia, en el curso de los cuales ha puesto en práctica una a una todas las obras de misericordia, visitando cárceles, hospitales, suburbios, casas de rehabilitación o de acogida de refugiados. Signos visibles de cómo los cristianos tenemos que curar las llagas de una humanidad que sufre. Esta ha sido la revolución que Francisco ha querido promover promulgando este jubileo extraordinario. Los frutos verdaderos se verán en los próximos años, cuando contemplemos cómo la Iglesia es capaz de crecer, cambiar y renovarse. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Los obispos de Estados Unidos, a través de un comunicado firmado por su presidente, el arzobispo de Louisville, Joseph Coote, han felicitado al elegido presidente Donald Trump, al que han recordado que ahora es el momento para avanzar hacia la responsabilidad de gobernar para el bien común de todos. Afirman su deseo de trabajar con el presidente en la protección de la vida humana y con políticas que ofrezcan oportunidades a todos de todas las confesiones y condiciones sociales.
Y mantienen con firmeza el propósito de acoger a los hermanos y hermanas migrantes y refugiados sin sacrificar la seguridad, así como el compromiso de la nueva administración con la libertad religiosa. Salen los obispos al paso de algunas políticas xenófobas anunciadas por Trump durante la campaña electoral. Mientras tanto, desde el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, felicitó a Donald Trump tras su triunfo en las elecciones en los Estados Unidos. Es el momento para el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Buenos días. El pasado febrero, Papa Francisco criticó la propuesta de Donald Trump de levantar un muro en la frontera con México para evitar la entrada en los Estados Unidos de emigrantes clandestinos. No es propio de un cristiano, dijo el Papa, construir muros. Un cristiano debe tender puentes entre culturas. La proverbial prudencia de la Santa Sede ha hecho que ahora la reacción del Vaticano a la elección de Trump sea prudente. En nombre del Santo Padre, el cardenal secretario de Estado le ha felicitado, invitándole a cambiar el mundo, animándole a revertir la situación de grave aflicción y conflicto que azota la humanidad. Que su gobierno, afirmó el cardenal Parolin, sea verdaderamente fructuoso y le aseguró sus oraciones para que el Señor le ilumine y apoye en el servicio a la paz y al bienestar social. Palabras muy diplomáticas que esconden sin más que certezas, dudas sobre la persona de Trump, un compás de espera hasta que se vea con claridad la política de la administración Trump, ya que, como bien explicó el cardenal secretario de Estado, una cosa es ser candidato y otra ejercer el poder que exige responsabilidad. Por su parte, la conferencia americana mantiene la misma cautela, aguardando verle actuar. En un breve comunicado, los obispos evitan condenar las frases sexistas de Trump y hacen hincapié en los puntos que más preocupan a la Iglesia americana. La defensa de la vida, proteger la vida desde su concepción, acoger a los emigrantes, pero precisando, sin por ello sacrificar la seguridad de la nación, y las políticas sociales.
Pues vamos a recordar otras convocatorias y encuentros de estos días en el Vaticano que nos cuenta Eva Fernández.
Respaldados por la Santa Sede, expertos de todo el mundo han intercambiado experiencias para intentar promover el tratamiento y la atención pastoral de los enfermos que sufren unas patologías que afectan a 40 millones de personas en todo el mundo. En el Congreso también se han abordado los problemas derivados de las enfermedades olvidadas o desatendidas. Son las que se producen en lugares especialmente golpeados por la pobreza o por la guerra. Monseñor Chendi es el subsecretario del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios.
Importante. A mi aviso,
lo importante es que este problema no permanezca en el silencio. Debemos hablar con claridad, no solo en el caso de las enfermedades raras, sino también en el de las enfermedades desatendidas. Otra de las citas importantes de la semana ha sido la que ha reunido a la Asamblea Renate, la red de religiosas que lucha contra el gigantesco negocio de la trata de seres humanos. Trabajan en 27 países europeos ayudando a niños, mujeres y hombres que han caído en mafias de explotación sexual o laboral. Les ayudan a escapar de los traficantes y a tener una segunda oportunidad. En el encuentro que tuvo con ellos, el Papa Francisco calificó la trata de auténtico crimen contra la humanidad.
El prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, Eduardo Viganó, ha presentado estos días en Barcelona, Valencia y Madrid las claves de la comunicación del Papa Francisco y su impacto en la Iglesia y en la sociedad actual. En Madrid participó en el Foro de la Nueva Comunicación.
Papa Francesco es en público exacto. Exactamente como en el privado.
El Papa Francisco es en público igual que en privado. Es un hombre que no tiene estrategias de comunicación y que de forma natural busca la relación comunicativa. Es un hombre que cuando comunica lo hace pensando en una relación. No es fruto del marketing, es sobre todo un don del Espíritu Santo que él tiene. Son las palabras de Eduard Viganó, máximo responsable de comunicación del Vaticano, donde dijo también sobre la ideología de género que en palabras del Papa es una locura y que no se pueden utilizar casos individuales para convertirlos en banderas de una lucha ideológica.
Con el lema Yo soy cristiano, hechos y propuestas, este fin de semana se celebra en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organizan la Universidad San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas que preside Carlos Romero.
Yo soy cristiano, hechos y propuestas. Un tema que nos invita a manifestar con naturalidad y sin complejos nuestra condición de cristianos. Porque los cristianos somos el verdadero rostro de la Iglesia y porque estamos llamados a defender la dignidad de la persona y el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias, las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, según nos dice el Concilio Vaticano II. Pues bien, este Congreso quiere manifestar con este título de Yo soy cristiano el sacrificio silencioso de tantos cristianos que en todos los ámbitos, a lo largo de todo el mundo, son perseguidos tan solo por manifestar su fe. Ellos forman parte, desde luego, del rostro sufriente de Cristo.
Pues hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 13 de noviembre de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora en la actualidad de España y el mundo y después en la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina.